ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Punto 5.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto 5. Yo soy Karen Barajas y, bueno, como cada lunes te saludo contenta y, bueno, pues agradecerte que nos estés escuchando. Esta pieza con la que iniciamos hoy se llama Satélite y es de una banda que se llama Guster. Es de 2006, espero que la hayan disfrutado y, bueno, pues le doy la bienvenida a mis compañeros y amigos de Punto 5. Anabel Casillas, ¿cómo estás?
Hola Karen, estoy muy bien. Asael, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Punto 5, este lunes de ellas, que por el día de hoy se convierte en lunes de ellos. Chicos, esto va por ustedes.
Así es, más adelante estaremos comentando de qué se trata. También ya tenemos pregunta y pues para que estén pendientes de ella en las redes. Y bueno, pues Asael López, ¿cómo estás?
Gracias, muy bien. Mi Twitter, arroba Asael, es que ustedes nunca dicen su Twitter.
Karen-Barajas.
Sí. Luego, ¿cómo quieres llegar acá a los 2000 o cuántos?
Exacto. 2000, sí.
Exacto. Tu Twitter, popular. Anabel.
Es que yo siempre lo tengo ensayado para el final y entonces de principio se me olvida.
Aquí se trata de romper la monotonía.
Yo soy Anabel Casillas y en Twitter me llamo arroba dime chascona.
Yo soy Asael López y en Twitter arroba CLSG. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando, por estar acompañándonos una semana más. Ya casi se acaba el mes. Qué rápido. Pero también está Alejandro Coronado.
Así es, arroba soy el Coronado. Esa es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales. Ahí estamos haciéndole al, fíjate, este término que
acabas de inventar.
No, yo no lo inventé. El buen Jorge Báez, arroba Cocarraquea en Twitter, lo menciona el influencer de provincia. Ajá. Así que para allá va Karen, para los chicos de provincia.
Bueno, sí, síganme si quieren, quieren seguirme.
Por favor. Si quieren, si no, no.
Pero bueno, también recuerden que pueden contactar con este bonito programa en nuestras redes sociales, por supuesto, en facebook.com/5radio, en Twitter como @5radio, en Instagram como @5radio, y en el WhatsApp 3317-867166, 3317-867166. Esa es la forma de contacto con Punto 5. No llamen, por favor, porque no vamos a contestar los teléfonos.
No, de por sí Alejandro ya está aquí 2x1, controles y conducción.
Y ustedes no ven, pero también está
madre a la vez,
enseñándola a dibujar a su hijo allá.
Ajá.
De las consolas.
Bueno, pues fíjense que hoy les presento este, pues, bueno, lo describen como un poema, a mí me parece más bien una narración propiamente, que se llama La Marioneta, y yo llegué a él porque...
¿La mayonesa?
La marioneta, no. Resulta que se le atribuye este cuento a Gabriel García Márquez. Pero no es de Gabriel García Márquez. Ya cuando acabe el cuento les cuento cómo está esta historia de que pues varios medios y algunas páginas de internet se lo atribuían a él, pero él salió a decir que pues no. Y el verdadero autor es Johnny Welch, que es un cómico, y bueno, pues espero que lo disfruten. Esto es La Marioneta.
¿Qué es esto? Un cerebro. Pincha cerebros. Punto 5. Si por un instante Dios olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva, pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen. Despertaría cuando los demás duermen. Escucharía cuando los demás hablan. ¿Y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate? Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo. Me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre hielo y esperaría a que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti. Y una canción de Serrat sería la serenata que les ofrecería a la luna. Regaría con lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas. Y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida, No dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada mujer u hombre de que son mis favoritos y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los muertos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudar a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrán de servir, porque cuando me guardan dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo.
Bien, pues ahí estuvo la marioneta de Johnny Welch. Esta persona es un mexicano y bueno, pues él es un cómico ventrílocuo.
Ah, ¿es ese cuate?
Sí, y resulta pues, que...
como que escribe mejor de lo que hacía sus shows.
Pues es una como historia... que me soñó a Ricardo Arjona, ¿no?
O sea, fíjate,
podríamos enseñar la canción.
Enseñarle a los muertos ¿cómo? Que no tienen que morir, o no sé qué dices.
No, ahí la canastillo.
Ahí hubo un horror.
No, entonces el Arjona del pueblo, sí. Azael López.
Ahí le metí
Arjona
el arconazo.
El Arjona de Arcos.
Nadie se había dado cuenta.
Gracias, ups. Pues resulta que este cómico escribió este poema. Y por alguna cuestión llegó a internet de manera anónima. Entonces. Alguien le puso de autoría a Gabriel García Márquez y lo empezaron a, ya sabes, copiar y pegar en diferentes blogs, y lo atribuían a Gabriel García Márquez. Entonces, resulta que alguien le dice a García Márquez, oiga, pues anda un poema muy cursi y dicen que es de usted. Y luego ya él en una rueda de prensa, Gabriel García Márquez aclara que ese poema cursi no era de él.
Pues no suena tan a él.
Pero espérate, luego resulta que Gabriel García Márquez no había leído el poema cuando Gabriel dijo en la rueda de prensa que era cursi, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, pues total que como esto ya se hizo bien grande, como una bola de nieve, personas de la UNAM invitaron a Johnny Welch y a Gabriel García Márquez para que tuvieran una entrevista conjunta y hablaran de esta onda. Y ya, pues los dos, bueno, sobre todo Johnny muy emocionado, ¿no? Y pues no, también pues como claro. Nervioso de que, pues oye, pues me dijiste que mi poema es cursi, que es algo que él pues solamente escribió, que quería, que tenía la necesidad de escribirlo, y pues por alguna razón se le atribuyó a Gabriel García Márquez, y a Gabriel le dijo, oye, es que sabes que yo la verdad es que no lo había leído cuando dije que cometí el error de decir que era un poema cursi. Pues no le dijo así como de que uy, eres
ah, okay,
bueno, pero
más,
pues
órale, ahí la llevas, chavo.
Resulta que es que Gabriel dijo, cuando le preguntaron que si el Gabo que si él había escrito ese poema, dijo, señores, yo quiero decirles que estoy vivo y lo único que podría matar es que digan que yo escribí algo tan cursi.
Sí, pues.
Y ya cuando los entrevistaron a los dos juntos, dijo, no, es que la verdad me dijeron que me lo escribieron así un poema muy cursi y yo no lo había leído.
Ay, entonces, componiéndole.
Pues sí, muy
ya cuando lo tuvieron de frente, ya mira.
Pues mira, como sea por ese error, estas dos personas se conocieron y pues parece que Johnny disfrutó mucho de la plática de Gabriel García Márquez, que fue como muy amena y muy, pues muy cómica. Y ya después de eso, Gabriel García Márquez menciona que que ya quiso redactar ahí sus memorias.
Este es un dato punto 5.
Dato punto 5.
Parece ser que sí.
Y pues parece ser también más interesante la historia en torno a este poema que claro. Tal vez el poema mismo, ¿no?
Imagínate qué chido que te confundan con Gabriel García Márquez.
Sí, claro, y además que ni siquiera eres escritor, ¿no? O
sea, ajá, y que además te sienten con él a decirle, ay, señor, me confundieron. Qué sí, vergüenza.
Claro. Oye, ¿cuál es la pregunta antes de irnos al corte?
La pregunta, bueno... los lunes de ellas hemos estado platicando un montón de cosas que nos pasan a las mujeres. Y pues también esto tiene que ver con que durante muchas décadas las mujeres nos hemos estado preguntando cosas respecto a qué pensamos de nosotras mismas, cuáles son las ideas que nos impone la sociedad, cómo deberíamos vencer los obstáculos, etcétera, etcétera. Pero, ¿ustedes creen que los hombres deberían estar teniendo discusiones también respecto a la manera en la que viven, en la que se relacionan, etcétera? Por favor, cuéntenos el día de hoy, ¿cuáles son las cosas que los chicos deberían estarse preguntando también, aprovechando el feminismo como punto de partida o como una especie de inspiración? Bueno, ¿qué tendrían que preguntarse los chicos?
Vamos a ir a un corte de estación, ya saben, tenemos disponible WhatsApp 3317-867166, Twitter @5radio y Facebook.5radio.
Punto 5. Regresa. Punto 5.
Punto 5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Regreso en punto 5 y ¿qué estamos escuchando, Anabel?
Ella es Andrea Motis y esto se llama He's Funny That Way y está muy lindo para este lunes. No es por nada, porque yo lo escogí, pero sí me gustó.
Está bastante bien, bastante bien.
Sí, Toy Story, Ratatouille, ahí chido.
¿Por qué no?
Que traen con Pixar.
No, por eso sí, decimos que, a mí sí me gusta particularmente la banda sonora de estas películas.
Sí, son buenas.
Lunes sensual, sí, lunes bien. De ellas.
Oigan, pues hoy resulta que también es lunes de ellos y les tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las cosas que crees tú que deberían estarse preguntando los hombres? Pero Anabel, por favor, platícanos más de contexto y dinos de qué va el tema de hoy.
Ahí les va, les cuento. Lo que pasa es que la semana pasada el New York Times sacó una columna de opinión del actor Michael Ian Black en la que él dice, bueno, los chicos no están bien. Y en algunas cosas estuve de acuerdo, en otras no, pero me parece que es interesante como para abrir una discusión. Él escribe a raíz de los tiroteos que han estado pasando en las escuelas de Estados Unidos y abre la columna diciendo, si hay algo en común entre los tiroteos, sin importar la escuela, es pues que quienes están disparando no son las chicas. Las chicas están enfrentando otro tipo de complejidades como el acoso, como intentar abrirse las puertas en el sector profesional, incluso en la misma escuela. Pero los chicos son quienes están tomando un arma y están matando a otros de sus compañeros. Entonces, ¿qué es lo que les está pasando? Y me parece una pregunta muy interesante y por eso decidimos convertir este lunes de ellas en lunes de ellos, porque pues francamente sí tienen una correlación. Entonces, de ahí la pregunta. Bueno, si las mujeres hemos pasado por tanto tiempo de preguntarnos qué es lo que está mal en el sistema, cómo hemos sido sometidas en muchas ocasiones o cómo deberíamos hacer un cambio de paradigma muchas veces, ¿los hombres no deberían entonces preguntarse qué onda con ellos también? Es una pregunta, pues, a mi parecer muy interesante que lanza este autor Michael Ian Black y ahora la ponemos a su consideración en punto 5.
Ya habíamos hablado hace tiempo, qué gusto estoy. Ya habíamos hablado hace tiempo algo así, ¿no? Sobre pues esa forma en que todavía México, la neta, sigue siendo un país bastante machista, que siempre hay familias, hay personas que siguen criando a sus hijos con esta idea de que ellos al trabajo y las mujeres a la cocina, ¿no? Al hogar. Y si desde morros los educan así, pues no es de sorprender que aún haya cuates en prepas, en universidades que sigan pensando pues de cierta forma, ¿no? Me parece que ya alguna vez habíamos hablado.
Habíamos
esto, ¿no?,
discutido sobre eso, pero más bien creo que a lo que Anabel se refiere es a que en conjunto como hombres se ponen a discutir en torno a su género, uh-huh, o sea, tal cual como un conjunto, o sea, ¿realmente lo hacen?
Pues, no creo que no.
De vez en cuando, ¿no?
Sí.
Digo, no es como una regla, pero tampoco es como, no hay un movimiento social a raíz de, ay, me hacen sentirme menos hombre porque, como decíamos fuera del aire, no puedo cargar un garrafón, ¿no? O sea, no hay un movimiento social ante, me siento menos porque dicen que valgo menos como hombre porque tengo el pene pequeño o por cosas por el estilo. No existe un movimiento de este tipo de cosas.
Yo lo que entendí, leí la nota que nos compartiste, era que, o sea, tal vez no nos damos la oportunidad nosotros de pensar o de cuestionarnos ciertas cosas como porque ya estaba la forma de ser hombre muy establecido, ¿no?
Claro.
Decía, o sea, que no tendría por qué, citando el ejemplo de Alejandro, no tendría mayor problema el hecho de que un hombre no pudiera cargar el garrafón, pero si no lo puede cargar es porque es un débil y porque no está preparado para salir, uh-huh, adelante, qué sé yo. Yo más o menos así entendí.
Sí, es que por ahí van a cuestionar, ¿sí?, ese tipo de cosas.
Exactamente. Este autor dice, bueno, ya tenemos el feminismo, pero no hay un movimiento proporcional con los hombres. Yo la verdad pienso que no hay un movimiento proporcional porque en realidad pues los hombres, como hemos platicado en otras ocasiones, han estado en una posición de privilegio, ¿no? Entonces no puede haber algo equiparable. Pero sí creo que también desde esta posición los hombres les cuesta más trabajo, son más reacios a cuestionarse estas cosas, como que dicen, ay, bueno, ¿eso para qué? Por ejemplo, la idea de cuidarte a ti mismo. Hay muchísimos hombres que yo conozco que ni siquiera se ponen crema de cuerpo porque eso les parece demasiado femenino, ¿no?
Yo no me pongo, pero no por eso, no me late cómo se siente.
Lo que sí hacía. ¿Por qué tan cenizo, carnal?
Y él es dinosaurio.
Lo que sí hacía.
Más que cuando tienes sus tatuajes,
¿no? Ahí sí les puso cremita.
El codo negro ya lo
entiendo. Ya partido. Lo que sí hacía, la neta, cuando tenía el cabello largo, la neta sí me lo cuidaba bien machín. Todo orgullo, ¿no? Tenía bien bonito el cabello.
Sí, de hecho, en el retiro espiritual que tuvimos en Chapala, o sea, él me juzgó por cómo me pongo crema facial.
¿What?
O sea, me estaba ahí.
No. Ah, ya, porque te ponías.
Porque, ¿no? Es que sí, no es porque te pones, es cómo te la untas.
Es porque,
bro,
me la unté en partes, me la unté en partes proporcionales de mi cara.
Estratégicas,
y de ahí me distribuí toda la crema facial, ¿no? O sea.
Sí, pero ¿te fijas cómo se vuelve un tema?
Me quiso hacer menos hombre por eso. Quiero mencionarlo en esta.
Te dejé de hablar por 2 meses.
En este quórum abierto.
Sí.
Y esto sí tiene mucho que ver con muchas otras cosas, porque la cuestión de que haya chicos que estén tomando un arma y disparando en las escuelas tiene que ver también con las cantidades de frustración que están enfrentando los alumnos, ¿no? Yo aquí sí creo que son hombres y mujeres porque el bullying no respeta género, pero bueno, lo que sí es cierto es que muchos de estos chicos que toman una pistola y disparan son chicos que están ejerciendo violencia hacia la mujer, porque es una frustración que simplemente no pueden sacar porque tampoco están abiertos a platicar de lo que les está pasando y de lo que les está molestando. Y entonces este autor concluye diciendo, debe haber una manera de expandir lo que significa ser un hombre sin que eso signifique perder nuestra masculinidad. Y eso se me hace muy interesante particularmente, porque cosas como estas, como los chistes de, ay, cómo se pone la crema, o que si se cuida el cabello, o cosas que tienen que ver con la parte del autocuidado, pues pueden repercutir quizás en, por ejemplo, que te dé un dolor muy fuerte, por poner un ejemplo, y que digas, no, me voy a aguantar porque no soy chillón, en vez de irte a revisar, ¿no? Porque no hay una cultura de ser cuidadoso contigo mismo.
Tan solo, por ejemplo, en la cuestión sexual, las mujeres es muchísimo más común que vayan al ginecólogo que los hombres al urólogo, por ejemplo.
No, pero también hay como, para ir a un urólogo es como cierta edad, ¿no? Sí, es como...
Es que eso es lo que tú piensas, pero también es recomendable hacer chequeos. Y además, es cierta edad... Es cierta edad, pero ¿cuál edad? O sea, tampoco la tiene.
Yo tenía entendido
definida,
que era,
¿no?,
como de entre los 40 y.
Pero es específicamente para lo del examen de la próstata.
Ajá,
que
exactamente.
Tocando, o sea, es como el mayor tocando ese punto.
Ajá.
O sea, ese es como el hay. ¿Cuántos chistes no ves así en
¿Qué? ¿Te da miedo que te duela? No, me da miedo que
exacto,
me guste.
Exacto, es como claro. El mayor temor de claro. Los hombres, y tal vez, la neta es que por eso no se previene.
Que te profanen.
Es súper común que haya este tipo de comentarios como de por temor a perder la hombría, ¿no? ¿También?
Exactamente. Entonces, en el siguiente bloque vamos a discutir todas las cosas. Miren, me puse ayer a hacer una lista de todas las cosas que tienen que ver con ser muy hombre o muy macho. No acababa mi lista, yo decía, híjole.
Nosotros vamos a ser como tus conejillos de indias.
Anabel encontró 101 propósitos para perder la hombría.
La guía básica perder.
Cultura colectiva, ¿no?
Es increíble porque, sí deberíamos hacer una lista, esa es una muy buena idea. Y vamos a platicarlos en el próximo bloque, cuáles son las cosas que, si haces o no haces, tienen que ver directamente con tu hombría, y que si las piensan, pues en realidad la mayoría son bastante absurdas, por lo menos desde mi punto de vista, y que nos hacen preguntarnos, bueno, ¿por qué creemos esto? Si la cuestión de género es un conjunto de reglas que aprendimos y que nos hicieron, pues como apropiarnos de ellas desde que éramos muy jóvenes en la escuela o en nuestra casa, eso quiere decir que también nosotros podemos cambiarlas si no nos parecen.
Pues vamos a ir a un corte de estación, tenemos esta pregunta para ustedes, participen, esto es Punto 5.
¿Y ahora suena? Punto 5.
Punto 5. Seguimos.
De regreso en Punto 5 y escuchamos a Empress of How Do You Do It. Y bueno, pues tenemos comentarios, muchas gracias por escribirnos. Mario Arellano, se ve que está echando fuego, dice, buena tarde, feminismo a modo de inspiración, en serio Punto 5, en serio, el feminismo está fuera de lugar y liderado por gente que solo quiere atención. En el mundo real no pasa esto, está súper mal aterrizado el tema. Hombres sintiéndose menos hombres por inspiración del feminismo... Eso solo en México. Saludos.
No, Mario, no me estás poniendo atención. Lo que dijimos fue que en la nota de la que estamos platicando, él decía que si los hombres no deberían tomar como inspiración que las chicas estén dialogando respecto a la forma en la que viven a raíz del feminismo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las cosas del modo de vida que tienen los hombres y que no hablan comúnmente? Por ejemplo, ¿qué pasa con esta idea de que los hombres no lloran? Por poner una muy fácil, ¿no?
De hecho, aquí a través del Twitter dice Paula Valente que expresar los sentimientos, sus emociones.
Claro, ¿qué pasa? Hay muchos hombres muy sentimentales que no pueden liberar esa parte de ellos mismos, que no necesariamente está mal, solo es parte de ser humano, pero que no tienen la posibilidad de ser como son porque hay todo un prejuicio encima de ellos. Y sí pasa en la vida real.
También acá a través del Twitter nos dice Melissa: ¿será una consecuencia de los juegos estereotipados de pistolitas para niños y muñecas para niñas?
Pues ahí está un documental al respecto, ¿verdad? Que
¿cuál?
No me acuerdo de cómo se llama, pero habla de, y está específicamente en Estados Unidos, sobre los videojuegos o los juegos de violencia y de armas, que es como esta apología y que por eso hay tantos tiroteos en Estados Unidos, por ejemplo.
Bueno, pero eso es lo que dice Trump, que por los videojuegos y la violencia
es tiroteos. No, es un documental, es que ya tiene muchos años, pues.
Bueno, el de Bowling for Columbine, ya por lo de la masacre de Columbine, ¿te refieres? El de Michael Moore.
No, es que realmente no recuerdo. Ah, sí.
Bueno, es toda una teoría, ¿no? Es también ahí, no solamente se expresa eso. Durante ese tiroteo, pues, se llegó a culpar hasta Marilyn Manson por sus canciones.
Sí.
Se llegó a culpar la saga de Matrix.
Claro, como tampoco es la neta del planeta lo que está mencionando este columnista, pues.
Claro, claro. No, pero, por ejemplo, en la versión de este columnista, creo que sí tiene cierto sentido. Bueno, le doy cierta razón por el hecho de que dice, sí, todas las mujeres lo que se está tratando de hacer, digo, porque es un movimiento propuesto por mujeres también. Pero mientras ellas están luchando por salir adelante, por hacerse valer como personas, más allá que como individuos por debajo, los que sí están, o sea, los tiroteos que se han dado sí son por chicos, ¿no? Por masculinos, pues. O sea, no digo que una chica no esté pasando por las mismas circunstancias o que tenga los mismos deseos, pero ¿a qué se da que una chica tenga más control al respecto?
Mm-hmm. ¿No? Sí. O sea, y también él hablaba de que es muy fácil emascular a un hombre. Yo dije, ¿qué diablos es emascular? Emascular, extirpar o inutilizar los testículos y el pene de un hombre o macho. Yo dije, ah, vaya, entonces es muy fácil quitarle el poder a un hombre con ciertas actitudes o en ciertas situaciones. Por ejemplo, una forma de emascular a un hombre es no permitirle que pida su comida en un restaurante. ¿Se acuerdan qué es lo que decía?
Sí, el
¿no?
ejemplo, sí.
Era el ejemplo que él daba. Y entonces, bueno, de la lista de cosas que nosotros preparamos, de las cosas que tienen que hacer los hombres o no son tan hombres, que les digo que fue como un listón no largo, por ejemplo, una que siempre me conflictúa. Un hombre que se hace la vasectomía no es tan hombre, porque un hombre... No. Hombre, como dicen, uh-huh. Tiene entonces que poder fecundar a una hembra. A lo mejor no es eso como piensan ustedes, pero en muchos no. lugares es como una broma que se hace mucho y hasta las mamás luego con los hijos dicen, no, por favor, no lo hagas, como si fuera de verdad tan importante o como si eso te hiciera menos hombre.
No sé, bueno, yo nunca había puesto a reflexionar sobre eso y nunca lo había escuchado como que fuera algo... Así pues, tal vez porque no es algo, no tengo como...
No estás en edad, mijo.
Sí, es que también...
Deja de estar en edad, no, tal vez no tengo como tantos amigos que también estén en edad. Al señor Alejandro ya se le fue el tren, entonces
sí,
ya...
afortunadamente.
¿Y es solo?
Estoy solo, además.
Pero, bueno, yo estoy a favor de eso. Yo
no, además es una onda de que no es tanto que no... que va más allá como una especie de castración, ¿no? La esterilización masculina.
Ajá, exacto.
Lo toman como una especie de castración y muchos creen que al hacerte la vasectomía vas a poder perder hasta una erección, por ejemplo, ¿no? Que vas a dejar de poder tener sexo, cosas así.
Pero ahí está otro detalle, fíjate. O sea, que solamente puedes darle placer a una mujer, o sea,
con el miembro viril.
Exacto.
Ajá. Y hay muchas ideas estúpidas al respecto. Otra idea estúpida es, los hombres machos de verdad son heterosexuales siempre. Otra de las cosas que me hace enojar mucho es cuando dicen, es que ese güey es morra o es niña, ¿no? Porque es homosexual. Me parece tan desagradable que se utilice la preferencia sexual como para cuestionar la hombría de una persona. Me parece tan, tan desagradable, pero bueno, es parte del prejuicio y de las cosas que tendríamos que cambiar como sociedad. Otra cosa, los hombres son proveedores. Idea falsa número 325.
Sí. Es en la que yo más estoy en desacuerdo hoy en día. Yo podría dejarme mantener.
Sí,
sin
sí,
ningún
sí.
problema.
Ah, sí, yo también.
Y tal vez encuentres una chica que te quiera mantener o que lleguen a un acuerdo en el que tú cuides tu casa y estén bien los dos.
Pero arroba soy el coronado, esa es la forma de contactarme.
Ya no quiero ser solo. Y si me mantienes.
Bien cuidado, además.
¿Qué otro?
Ahí les va, otro. La hombría está relacionada también con la alimentación. Un hombre macho de adeveras come carne en una reunión de trabajo o social. El que es vegano, ese no es tan
macho.
O
no consume alimentos bajos en grasas o este...
Ajá.
Como
también es como juzgado, ¿no? Esta onda de que, pues, hay bebés, consumes light o cosas así.
Claro.
Que es totalmente absurdo.
¿Por qué te cuidas? Es que en general todo lo que tenga que ver con cuidado personal.
Exacto. Está lo que
tomado como debilidad, ¿no?
Empezando por ese anterior. Dicho que las 13 F's de un hombre.
Feo, fuerte,
ajá,
y formal.
O como lo que decías tú, Asael, de que ahora que estás en una etapa que eres abstemio, ajá, tienes el conflicto. Exacto. Que todo el mundo te dice, ¿pero por qué?
Es raro, ¿eh? Es raro, ajá, eso. Sí, o sea, dato punto 5, pues ya tengo casi un año sin pistear. Y es raro, siempre es algo de, ¿por qué no tomas? Ya eres joto.
¿Ves?
Oh, brother.
¿Saben?
Mira, ahorré un buen varo, manejo bien chido en la noche y me paran las toritas bien y sin broncas.
A mí, por ejemplo, lo que me han llegado a decir de, ¿por qué no soy hombre? Porque no tengo hijos.
Ajá. ¿Ves? Pues ¿ves? Es la como, fecundación de la sí. hembra.
Es como la onda de, ¿y por qué no te has casado? ¿Por qué no? ¿Eres joto o qué? Así, oh, eso textual así me lo dijo un vecino de
que ni conocías, ¿no?
No, nuevo, de hecho. Entonces,
fíjense cómo juzgamos.
De por casa con mi mamá, de los vecinos que están ahí toda la vida. Y dicen, no, pues es que ya todos los de tu calaña ya tienen hijos, ¿no? ¿Y tú, soltero y sin hijos, o qué, eres joto? Y así como de, no, pues tengo muchas cosas que hacer, ¿no?
No, okay. Y sacaste uno de 500 y te subaste.
Mira, carnal.
Mira, tenemos muchos comentarios. Nos dice acá a través de del Twitter, Rosits. En lugar de estar con su not all men, pienso que los hombres deberían darse chance de reconstruir la masculinidad, sin miedo a reconocer y rechazar sus privilegios y obteniendo a cambio muchas libertades. El no tener que ser este macho sustento de todo e inquebrantable. También nos dice Mago. Saludos a todos. A mí en lo personal me gusta ver películas cursis con mi esposa y nos ponemos a chillar juntos.
¡Qué chido!
Eso es chido.
Tengo un amigo que con cruda le gusta ver chick flicks o estas películas así románticas y comer helado.
También es esta onda de que si, que está mal visto que un hombre llore con una película.
Claro, porque es lo que les decía de los sentimientos.
Es como muy común, ¿no?
Los hombres solo lloran con películas de Pixar o cuando se mueren los perritos.
O Goku. Uf. No, cuando se murió Goku, sí.
José Anaya nos manda un WhatsApp y dice que está el movimiento masculinista. Por lo regular no tiene el chip de proveedor y protector. Por ejemplo, si vas con una chica y un hombre le hace algo como tú, algo como tú, como su acompañante, debes defenderla. Pero si el atacante, hombre, te lo hace a ti, tú mismo debes defenderte. O si una chica te agrede, no debes, entre comillas, decir o hacer algo por defenderte, eso está mal visto. En cambio, si el hombre te hace algo que está mal visto, que no respondas, está mal visto que no respondas a la agresión.
Exactamente.
Sí, o sea, por ejemplo, si estás saliendo con una chica y alguien le echa pleito a tu novio y tú como chica defiendes al novio, el hombre deja de ser...
pierde su masculinidad.
¿Por qué te metes?
¿Cuál fue el adjetivo que utilizaste?
Emascular.
Emasculado. Fíjense lo que aprendí.
Emasculas cuando lo defiendes, ¿no? Que es a lo que se refiere José Anaya. Muchas gracias por escribirnos.
Esto se relaciona con la cuestión de tomar riesgos. Un hombre de adeveras maneja rápido, toma peligros, ignora el dolor, tiene muchas parejas, por ponerles algo, porque es un aventurero. La hombría también está relacionada malamente con la posibilidad de ponerte en peligro también, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Por ejemplo, a todos los que dicen, maneja como vieja y son más tontas para manejar y lo que sea, pues lamento informarles que quienes chocan más en realidad son los hombres, precisamente porque tienen estas conductas de riesgo y que son mucho más agresivas y pues eso los hace ponerse en peligro. Y pues son cosas que son solo ideas preconcebidas que en realidad no tienen ningún sustento, como lo que les decía. Ahí les va otra. El macho de veras es el que tiene que prender el carbón en la carne asada.
Mira, yo ahí sí tengo un punto, porque el que prende y hace la carne come más, entonces yo no tengo broncas con eso.
Sí, ¿no? También, sí, la neta, fíjate sí. Que...
Truco ahí para los que nos estén escuchando, sea hombre o mujer.
Yo salí con una chica que ya estaba acostumbrada a prender el carbón, ¿no? Pero no sabía cocinar, por ejemplo, ¿no? Era como, yo prendo el asador, pero yo no sé cocinar. Mira, ¿no?
Pones
no
el carbón, pones la carne y mira, te
estás echando el taco. Y lo de los choques, no sé, habremos que checar los datos o depende también del país.
¿Dudas que los hombres sean los que más choquen?
Okay. Sí, porque yo había leído que estadísticamente las mujeres chocaban más.
No, les voy a traer el dato la próxima semana para que vean. ¿Quién okay. dice yo, cuál
y
es
también,
el número?
Y también de dónde, ¿no? Porque, o sea,
choquecitos
a lo mejor...
pequeños puede ser, ¿no?
Unos besillos.
No lo
ahí.
Sé.
Mira, la próxima semana les digo.
Antes de irnos a un corte, el buen Cucarraquear, a quien ya citábamos al inicio, nos dice, oye, Cinco Radio, no me interesa el fútbol también, fíjate. Uh-huh. No me gusta jugar con carritos, fui vegetariano algunos años, lloro en el cine y con películas en mi casa. Les digo a mis amigos, hombres, que los quiero. ¿Qué hago? ¿Me aviento de un puente? Pon un gif de Ryan Gosling, que es hermoso.
Sí, ¿no?
Pues lo felicitamos. Sí. Creo que es una buena actitud. Y creo que de eso se trata un poco. Mientras más cómodos estemos, tanto hombres como mujeres, con la persona con la que somos, pues qué demonios, qué necesidad de estarnos encasillando.
Vamos a ir a un corte de estación y compártanos ustedes... ¿Qué prejuicios han escuchado de que un hombre deja de ser hombre, entre comillas, por ciertas actitudes que haga o algunas cosas que diga, ¿no? También tenemos la otra pregunta, ¿cuáles son las cosas que crees tú que deberían estarse preguntando los hombres? Vamos a ir a un corte de estación y regresamos a punto 5.
Punto 5.
Seguimos.
Punto 5.
Regresamos a punto 5, tenemos muchos comentarios, muchas gracias a todos los que nos escriben. Francisco Llamas nos dice que nos felicita por el programa.
Gracias,
y que
gracias.
De ellas es muy interesante. Él menciona que orinar sentado es mal visto en México, pero en Alemania se orina sentado por cortesía a la mujer y que no salpique al baño.
O sea, a mí se me hace más práctico, o sea, orinar de pie. Pero, pues, o sea, sí es más cómodo acá.
Sí, realmente
si
creo
tienes
que,
tiempo,
realmente
sí, ¿no?
Que
si
sí,
vas a lo que
y aprovechas, ¿no? O sea, ya aprovechas, ya no solo orinas.
Dos por uno.
¿Por qué no? Ya estás
creo
ahí.
Creo que realmente sí es mal visto que o sea, sí es un prejuicio que tendrían hacia los hombres que orinen sentados.
Mira, acá a través del Twitter, el buen Zoom Walrus, a quien le mandamos saludos, dice, ¿qué dirían de mí si se enteran que lloro viendo Queer Eye en Netflix?
Pues nada.
Qué bonito que punto 5 es este punto de encuentro de los hashtag influencers de provincia.
Sí, sí, ¿por qué?
Saludos.
Silvia nos dice que gracias a los prejuicios de género los hombres se pierden de participar en la crianza de los hijos. Si ellos fueran más feministas, pelearían por un permiso de paternidad de meses, así como se hace en países de primer mundo.
En caso de que se separe la pareja, ¿no? Quiero entender, o algo así.
No,
como para no ir al trabajo.
La cuarentena que aplicara también, por ejemplo, para los hombres, ¿no?
Sí.
Y disfrutarían más de la primera infancia de sus hijos. Luego manda otro mensaje. Sí, el prejuicio de la esterilización masculina impacta hasta en esterilizar mascotas. Evitan esterilizar a los machos porque pierden su hombría en los perros.
Es totalmente cierto.
Yo sí he visto muchos memes, inclusive de que hay o de gatos también, de que hay
Summer, where are my balls?
Exactamente, así tal cual. ¿Dónde están mis bolas, no? Y hay muchos memes al respecto de que, pues, de que ya sí. pierden la hombría.
Gran capítulo de Rick and Morty.
¿Qué ¿Traes más ejemplos o...?
¿Ya acabamos con comentarios?
Sí.
Pues miren, esto me parece que es un gran ejemplo de cómo el sucio patriarcado nos hace sufrir ciertas experiencias a cada género. Y entender también que los hombres también tienen ciertos conflictos por género que son diferentes a los de las mujeres. Ayer leía que en el caso del sucio patriarcado para las mujeres, pues que nos excluye y oprime. Pero en el caso de los hombres, los limita. Y eso es cierto, como la radio escucha que nos decía, bueno, es que el asunto de que ellos no consideren como que les toca el asunto de la paternidad, pues hace que se pierdan una parte importante de la vida de sus hijos. Y creo que esto, pues, no se trata de decir que los hombres también son víctimas, pero creo que sí nos invita a hacer conciencia respecto a lo que, pues, también los chicos están enfrentando y que también son ideas preconcebidas. Ahí les va otra. Por ejemplo, si a un chico va en un concierto y alguien más le da una nalgada y pasa un grupo de chicas y lo empiezan a toquetear, está mal visto que él se queje de eso, porque...
Pues vuelvo a pasar, ¿no?
Ajá, porque a los hombres...
Voy y vengo.
Les gusta que los toquen las chicas, sin importar quién sea ni en qué momento, lo que decíamos del deseo permanente, ajá, ¿no?
Es lo que le comentaba acá al equipo fuera del aire, es que creo que algo muy grave es el hecho de que los hombres no se pueden negar a tener sexo. Uh-huh. No, o sea, no 24 horas, estamos pensando 24/7, no estamos pensando en eso. Y era lo que decíamos
en Dragon Ball.
Exacto.
Y en el fútbol.
Que por ejemplo, si luego, o sea, no decides tener sexo con una mujer, luego decías lo que dices tú, ¿no? Empiezan a quemar a la banda, que sí, este vato es un poco hombre, cosas así.
Sí.
Solamente porque eres hombre y no
un
quisiste.
Apretado.
Y lo mismo al revés, ¿no? Así como los hombres se les pide que tengan deseo siempre, una mujer que dice tener deseo...
Se tiene que dar a desear.
No, pero también es como raro, ¿no? Entonces es como, ¿qué? ¿Entonces es ninfómana? ¿Tiene algún problema?
Por eso te digo que la mujer se tiene que dar a desear. Esto como uh-huh. Este prejuicio también, ¿no?
Y ahora he visto incluso a varias personas en algún periódico, blogs o algo así, donde mencionan, es que ¿qué tanto desea una mujer? ¿Cómo sabes cuando ya te pasaste o cuando es normal o cuando no hay como parámetros para eso? Porque ni siquiera hablamos en realidad del deseo femenino, que es todo un tema de muchos programas.
Yo creo que sí se habla, pero, o sea, también pienso que a veces muchos de los ejemplos aplican en casos específicos. O sea, sí pasa, pero yo creo que ya es cada vez menos. O sea, por ejemplo, el deseo de la mujer uh-huh. es algo como que, bueno, al menos en mi círculo, sumamente normal.
Pero fíjate qué edad tienes, ¿no? Es justo ahora cuando se está abriendo.
Estás ahí en la edad de la... Te estás descubriendo,
Andrea. Ya no eres una niña.
En la edad de la cachondería, Karen.
No, pues creo que somos parte de una generación que ya se está abriendo.
Pero mira, deberíamos planear para próximos lunes de ellas eso, ¿no? O sea, uh-huh. que no sea tal vez de pronto puras malas noticias, sino tratar como de descubrir, si lo podremos llamar así, justamente eso, invitar a nuestros radioescuchas, a nuestros radioescuchas que estén casados, algo así, cómo viven ellos esta etapa de la
sexualidad
y el deseo pues, en las mujeres, ¿no?
Fíjate, bueno, yo regresando un poco a lo de la parte en la que mencionas que el maldito heteropatriarcado limita a los hombres como tal. Hace poco hubo una polémica por Friends, no sé si lo llegaron a ver, de que precisamente que los millennials, así como titular de Playground, ajá. están muy molestos con Friends, porque capítulos sí. como el de Ross, cuando buscan... Bueno, para la gente que no ha visto Friends, pues es una serie de hace muchos años. Se
como de los noventas.
De los noventas, de seis amigos que viven en Nueva York y lógicamente no trabajan y pueden pagar un departamento en Manhattan. Bueno, dos.
Sí trabajan.
Entonces, pues están todo el día en la cafetería. Ajá. Bueno, a lo que voy es que en uno de los capítulos Ross tiene una niña con Rachel y están buscando una niñera. Y Ross se siente muy incómodo con que es la niñera que a Rachel ve mejor es un hombre, ¿no? Que es Freddie Prinze Jr. Entonces, a raíz de esto, se desatan como conceptos, bueno, no, estereotipos muy sexistas de que él no se siente cómodo con que un hombre, él lo ve como poco hombre por estar cuidando, por la profesión que tiene, ¿no? Que es niñero en ese caso.
Claro, y hay muchísimas series y películas de los noventas donde hasta yo me escandalizo de repente viendo, el otro día que estaba viendo, una de Batman, la que es como del 89.
No, es de los setentas.
No, la que sale Michelle Pfeiffer.
¿Dónde va?
La película, claro.
Ajá.
Esa fue después.
Ese es Batman Returns.
Ajá.
Michael Keaton,
Burton.
¿No?
Ajá, Michael Keaton, sí, Tim Burton.
El trato que le dan a Selena, a Gatúbela, es súper misógino. Y entonces, comentarios como este, el que dabas de Friends, creo que podemos darnos cuenta de cómo están cambiando los tiempos cuando analizamos eso ahora con la luz de otra generación y de otras ideas, ¿no? Como sí. Ese supuesto de que los hombres no son buenos cuidando niños.
Fíjate, pero que es que también por eso en la serie es como una onda de sátira, ¿no? O sea,
porque aparte Ross es medio acá, ¿no? Pues. También. O sea, sí, yo también y me encanta, ¿no? Yo en el momento que lo vi, pues no me
sí,
no
te
me
gusta Friends, es una ya eres un señor,
¿verdad? Sí, lo sé, no, pues es que yo vi el final, o sea, yo vi Friends por temporadas, yo no esperé a que esto haga repetición, años. Exactamente.
Pues Warner Brothers.
No, pero fíjate, regresando a lo que dices de Batman Returns, Gatúbela o Selina muere a raíz de un acoso.
Exactamente.
O sea, ahí está medio duro ese asunto, ¿no? Y regresa para cobrar venganza.
Chale. Dios mío, qué fuerte lo que pasaba en los noventas, sí, amigos.
Ahí estaba. Sí,
pues bueno, ya saben también, a propósito de este, que casi todos los lunes, o más bien todos los lunes, siempre contamos con su participación, también estaría chido que la gente nos sugiriera temas de pronto para charlar, así como les hacemos la invitación para TechBeat, para Pinche Cerebros. Ya puse ahí ese sobre la mesa, porque luego también está ese como entendido de que las mujeres no deben hablar de sexo por el pudor y todas esas cosas, ¿no? Así que ya habíamos invitado una vez a una sexóloga, deberíamos de volver a hacerlo.
Sí. Ay, esperen, cinco una horas. Estrella acaba de...
¡Saluda! ¡Estás cara. Al aire! Ay. ¡Saluda!
Ay, hola, perdón. No más de
es la voz de Juan Heredia la que está escuchando. Nosotros también ya ha llegado casi el momento de despedirnos. ¿Con qué se quedan? Ya para hacer este resumen.
Pues gracias por acompañarnos a esta plática de nuevas masculinidades. Este es un espacio abierto a la discusión, a que ustedes nos digan cómo piensan y sobre todo a debatir las ideas. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter me llamo @dimechascona y gracias por acompañarnos.
¿Y tu blog?
Mi blog, nebulosadelcangrejo.com, ahí escribo, a veces me da vergüenza decirlo, pero bueno, si tienen tiempo, denle un ojito.
Yo soy Karen_Barajas, así me encuentran en Twitter, y bueno, pues abrirles también la invitación a que manden sus cuentos y pues sugerencias que quieran escuchar en Pinches Cerebros.
Arroz el coronado, yo no me siento menos hombre al admitir que Ryan Gosling es hermoso.
Es hermoso, sí.
Es hermoso.
Claro, yo me quedo con Fassbender, ¿eh?
Exacto. Sí, también, ¿no? Digo, dos hombres. ¿Sabes?
Es hermosos. Más hombre. ¿Qué hago? ¿Viste lo que hice ahí?
No estoy seguro de eso. No estoy seguro, pero si quieren debatir acerca de qué tan bello es Ryan Gosling, pues me pueden contactar por @soyelcoronado. No tengo ningún problema con eso, podemos debatirlo, ¿no?
Mi Twitter es @salsg. A mí, ahí. Para hablar de Dragon Ball, porque ahí había un comentario de Dragon Ball, de esa pregunta de qué se preguntaban los hombres. Había un cuate que si Goku le iba a poder ganar a Jiren. Entonces, hablemos de todo. @5Radio, muchas gracias. Mi nombre fue Asael López. Pues nada, quédense con el Master Blank en Radio El Cubo. Chao.
Bye.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.